Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández.
Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.
En este episodio, Mónica y yo quisimos traer a la mesa un tema que para muchas y muchos puede ser incómodo, pero que es necesario abordar: la migración. Queremos hacerlo desde la sensibilidad, respeto y humanización que el tema requiere para entender el impacto que este tiene en las personas y comunidades a nivel global. Para hablar sobre esto, invitamos a Luis Enrique González, director de FM4, Paso Libre, Dignidad y Justicia en el Camino AC. Es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas mediante la atención humanitaria integral, la incidencia en políticas y la investigación desde el occidente de México.
Luis Enrique González Araiza es abogado por la Universidad de Guadalajara y tiene muchos estudios que Pau nos va a leer ahorita en el transcurso del podcast, porque tenemos preguntas específicas sobre esto. Pero queríamos entrar directo preguntándole aquí directo a Quique que nos platicara su historia. ¿Cómo llegas a FM4?
Bueno, yo llego a la organización cuando yo entré a la universidad a estudiar Derecho. A la par, pude emplearme como asistente de investigación de un profesor muy reconocido en el fenómeno de la migración entre México y Estados Unidos, que se llama el doctor Jorge Durán. Y durante 6 años estuve haciendo trabajo de campo, haciendo encuestas en comunidades de origen de personas migrantes mexicanas. Y justo cada verano íbamos a donde la diáspora los llevaba de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, en un año yo visitaba sus comunidades y en ese mismo año luego los visitaba en donde estaban en Estados Unidos. Y ese proyecto, que se llama Mexican Migration Project, pues fue, digamos, mi primera conexión con el fenómeno de la movilidad humana, de la migración. Y justo cuando yo egresé de la carrera de Derecho, siempre tenía en mi imaginario que me quería dedicar a la defensa de derechos humanos, y no encontraba yo un nicho donde poder ejercer estas dos pasiones que ya sentía, ¿no? Por un lado, el fenómeno de la migración, que para mí fue fundamental haberlo estudiado, y por otro, la defensa de derechos humanos. Y fue cuando justo este año, se van a cumplir 14 años de ese evento, se hizo un día de la comunidad solidaria en el ITESO, donde generaron un proyecto de procuración de fondos para el colectivo que en ese entonces era FM4 Paso Libre, ¿no? Y en ese foro, recuerdo que cuando estaban dando su speech mis compañeros, la mayoría de ellos internacionalistas, había el debate de si lo que hacían era legal o no y si ayudar a un ilegal estaba bien o no. Y estamos hablando del año 2009. Y era particular porque hasta el año 2008 se reformó la Ley General de Población en México, que era el instrumento legal con el cual las personas extranjeras ingresaban al país, ¿no? Y ingresaban con formas migratorias, por eso la FM1, 2, 3. Y en ese entonces, 2009, apenas se había determinado que era inconstitucional esa norma, porque ya habíamos firmado un tratado internacional que se llama la Convención sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, que de manera muy general esa convención plantea una cosa fundamental: sin importar tu situación jurídica migratoria, el ejercicio de derechos en un país tiene que ser pleno. Eso es lo que plantea la convención. México estaba, digamos, ya habíamos firmado, teníamos que cumplir eso, se había derogado esa norma, pero en la discusión pública, en la política y en la comunitaria, todavía teníamos la percepción de que las personas migrantes cometían delito cuando ingresaban sin papeles. Por eso es que hay una correlación entre migración y crimen, ¿no? Por eso el migrante ilegal, utilizado de manera despectiva y mal empleada. Entonces, en ese foro, con la formación de Derecho, me levanté en algún momento a ayudarles a responder, y a partir de ahí me conecté con ellos, ¿no? Porque fui como esas ganas de combinar, pues, el ejercicio del derecho con lo que vivíamos, y a partir de ahí, insisto, pues me enganché en la organización.
¡Qué padre!
Entonces esa fue la forma en la cual llegué.
Oye, ¿no? y para aterrizar un poquito, para a que todos los que se sensibilicen y no verlo desde el punto de vista jurídico, digo, sí lo vamos a ver de todas formas, sí, sí. Porque además pues es un tema que tiene mucha arista,
implicaciones.
Ajá, implicaciones legales y demás. Pero verlo como pues la historia de una persona, ¿no? Entonces, te quiero preguntar así desde el punto de vista como más humano y más personal, y para entrar en el tema, en esta parte como del calentamiento, es cuéntanos de alguna historia que te haya marcado de alguna persona que o que pasó por aquí o que te sepas cómo fue que decidió salir de su país e irse a otro.
Pues yo creo que todas las historias que hemos conocido en el albergue son valiosas, porque al final las personas que cruzan por nuestras vidas como organización, pues siempre nos dejan algo. Pero particularmente yo siempre pienso en aquellas personas con una situación de vulnerabilidad mucho más agravada, ¿no? Y siempre se me viene a la mente todos estos casos de adolescentes no acompañados que hemos acogido en la organización, ¿no? A lo largo de los años. Y particularmente a partir del año 2016, que tuvimos ya nuestro espacio de albergue, pues hemos atendido en mayor medida. Entonces, de entrada, yo te platicaría del caso de una chica guatemalteca que llegó con nosotros siendo todavía adolescente, tenía en ese entonces 17 años de edad, y que cuando llega a la organización derivada de la Procuraduría de Protección de Jalisco, nos narró que antes de haber estado en Jalisco, había estado en Chiapas porque fue donde cruzó frontera de Guatemala con México, y fue detenida por el Instituto Nacional de Migración y puesta a disposición de un albergue público, pero en la cual permaneció alrededor de 2 años, porque justo fue detenida cuando tenía 15 años, y durante ese tiempo de 2 años nunca fue atendida en sus necesidades ni educativas, ni psicológicas, ni de ninguna índole. Entonces, conocer esta historia de una niña, que para mí eso era una niña que llega con nosotros y nosotras a la organización a ser atendida, conociendo que vivió en pausa, porque literalmente es lo que yo, dialogando con ellas, es lo que sentimos. Su vida la pausaron 2 años porque no fue atendida, no fue sus necesidades ni psicológicas, ni educativas, ni ninguna índole fueron provistas. Entonces, cuando llega a la organización derivada de la Procuraduría de aquí, de Jalisco, que sí le presta la atención, pues con nosotros fue como en qué medida a tus 17 años podemos generar un contexto en el cual te sientas acogida, querida, y donde estas necesidades tratemos de solventarlas, ¿no? Entonces, fue un proceso muy interesante, donde a partir, y aquí hablo de la buena fe de las personas, pues particularmente tapatías porque somos donde estamos, pero en general de las personas que en otras partes del mundo ayudan a las personas migrantes, que es a partir de una red que tenemos de atención psicológica, donde una psicóloga que presta su especializada en adolescentes nos prestó la atención para que pudiera acompañar en un proceso psicoterapéutico a la compañera. Además, nos movimos para que la educación para los adultos, que es INEA, pudiera empezar a generar este acercamiento con ella, y a través de la facilitación de los módulos, porque la educación de INEA es modular, pero necesitas un mediador de ese conocimiento, personas voluntarias de la propia organización pudieron generar ese acogimiento para poder llevar a cabo el programa educativo, y que esta compañera pudiera acreditar la educación básica en una primera instancia y luego iniciar con la media superior que la tiene presente, ¿no? O sea, ese tema concreto a mí siempre me rompe el corazón pensar a qué edad, y yo es lo que le preguntaría a las personas que están escuchando este podcast, piensen a los 15 años qué estaban haciendo, a los 16 años o a los 17, su vida por dónde corría, y seguramente muchos de ustedes, igual como yo, pues estuvimos en la prepa en ese entonces, o saliendo de la secundaria, entrando a la preparatoria, teníamos una vida, íbamos a hacer ejercicio a un equipo de fútbol, socializamos, estudiábamos un idioma, tuvimos la posibilidad de ir a hacer un intercambio. Es decir, estamos construyendo nuestra vida que posteriormente sería la de adultos. Pensar que esta niña le fue vedada esa oportunidad, ¿no? Entonces, ese tipo de historias a mí siempre, particularmente los adolescentes no acompañados o las infancias en movilidad humana, siempre son las que más me mueven, ¿no?
Claro. Gracias por compartirnos. Yo te quiero hacer una pregunta antes de la siguiente pregunta, una rápida. ¿Cuántas personas al año pasan por un espacio como FM4?
Miren, atendemos aproximadamente entre 600 a 700 personas al mes, ¿no? Entonces, probablemente en un año lleguemos a las 8,000 personas, ¿no?, atendidas.
Es el impacto que tienen.
Ese es el impacto.
Digo, para que vean, y sus familias,
claro,
aparte, ¿no?
Claro.
¿Cuáles son las principales razones por las que las personas migran? ¿Cuántos tipos de migraciones?
Miren, primero voy a decir algo muy concreto. La migración no es un problema. La migración es un fenómeno social que nos ha acompañado, es acompañado el proceso civilizatorio que hemos tenido como humanidad. Empezamos a migrar a partir de que el primer homínido emergió en la faz de la Tierra, que fue donde hoy dicen que ocupa el estado de Etiopía, ¿verdad? Lucy. Y a partir de que Lucy empezó a trotar por el mundo y caminar, y el proceso evolutivo hasta llegar al Homo sapiens sapiens, hemos migrado. Y eso lo sabemos porque en la primaria nos dicen que en el periodo de glaciación, cuando el continente asiático y el americano se unieron, llegamos hasta Tierra de Fuego. Es decir, lo que quiero hacer vigente o enfático es que la migración es un proceso social, es un fenómeno. Lo que ha sucedido en la era contemporánea es que los estados nacionales han generado problemáticas en torno a la migración. Porque es muy irónico, y aquí les voy a decir algo que nos va a impactar. Esto, que es un teléfono, yo puedo tener acceso a su compra sin importar en qué punto del planeta esté. Igual el capital y el dinero. Yo puedo tener dinero y traspasarlo de un punto A a un punto B, y en ninguno de los dos ejemplos, ni en las mercancías ni en el capital, existen las fronteras, las barreras, la soberanía. Pero en donde sí ponemos fronteras, barreras y soberanía es cuando hablamos de personas y de un tipo de personas, las personas precarizadas que regularmente vienen del sur global. Es donde entonces se generan estos andamiajes institucionales y jurídicos para determinar que ese tipo de personas no pueden entrar. Y les voy a dar un ejemplo concreto que vimos en pandemia. En pandemia en Estados Unidos se generó algo que se le denominó el título 42, que fue una barrera sanitaria para impedir que las personas pudieran cruzar a los Estados Unidos. Pero el título 42 no era aplicable cuando tú viajabas en avión. Entonces, la gran ironía o la gran pregunta era, pues entonces el virus no viaja en avión. ¿Qué no entonces si tú viajabas en avión durante el título 42 te lo tendrían que haber aplicado? Sí, pero había una diferencia, que cuando tú cruzabas de manera pie tierra, pues obviamente hablabas de una persona que no tiene los medios para hacer un cruce y generar inversión y todo lo que viene, pero mientras que llegabas en avión, sí. Entonces, justo esa es como la gran ironía. Entonces, bajo ese, digamos, como disclaimer, donde en un mundo las mercancías y el capital tienen libre tránsito y las personas no, vamos a entender que existen orígenes de por qué las personas migran. Y hay tres orígenes o causales de por qué existen las migraciones forzadas, se le llaman. Existe un origen o por una violencia directa que sufren las personas, una segunda causa es por la economía y una tercera por medio ambiente. Y a veces estas causalidades se pueden sumar, ¿no?
Sí. Sí, uh-huh. Por ejemplo, en Centroamérica a lo mejor hay problemas de violencia y además hay problemas de pobreza, vamos a decir, de economía, y se suman, ¿no?
Claro.
O todo el tema de lo que sucedió o que está sucediendo en Siria y demás, y cómo van siendo ahorita que están muchísimos refugiados en Alemania, ¿no?
Claro.
Y me hizo sentido ahorita lo que platicabas de esta niña de Guatemala, cómo se le puso su historia en pausa o en stand-by uh-huh, uh-huh. por 2 años. Y me puse a pensar a cuántos refugiados no llevan no 2 años. O sea, hay gente que ahí se casa, tiene hijos en el campo de refugiados de algún lugar del mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, se me hace muy fuerte y también se me hace doloroso, ¿no? Que pongamos fronteras de tú tienes derecho, tú no tienes derecho.
Uh-huh.
Y pues bueno, te quiero preguntar justo aunado a esto es si este tema que tú dices que no es un problema, es un fenómeno, ¿en qué momento lo vemos como un problema político y económico? O sea, ¿tú crees que es un problema político y económico?
Yo insisto, son los estados nacionales los que problematizan el fenómeno. Y no pienso que sea un problema económico por lo siguiente. Por una cuestión muy pragmática, las tasas de natalidad en los países del norte global están disminuyendo y por lo tanto la pirámide poblacional se está invirtiendo. Y el que se invierta la pirámide poblacional va a significar que en algún momento no va a haber la fuerza laboral para pagar pensiones o el sistema de bienestar que se han creado, ¿verdad? Entonces, los estados nacionales han recurrido a la migración, en algunos de ellos a la migración temporal de forma regular, pero a veces lo que los estados nacionales se les olvida es que lo que buscan es brazos, no personas. Y ahí es donde se problematiza el fenómeno, porque lo que sí quieren es que llegue la fuerza de trabajo para que siga generando pues el proceso económico, pero cuando se le habla del reconocimiento de los derechos de esas poblaciones, ahí es donde empiezan a problematizar al fenómeno.
Pues es que no les conviene.
Pero justo también es un poco, pues ciertamente irónico, porque los, digamos, el gran hegemón en el mundo que sigue siendo Estados Unidos es un país que se ha construido a base de procesos migratorios. O sea, las distintas olas, después de la Constitución de Estados Unidos, hubo y ha habido distintas olas migratorias que lo que ha hecho es abonar a la propia consolidación económica del país, ¿no? O sea, Estados Unidos es un cliché, pero es cierto, es un país de personas migrantes y que ha generado eso. Un poco la crítica que ha tenido a veces estos procesos, particularmente con la migración de México y de Centroamérica, es que luego hablan de que no hay una asimilación completa. Y creo que eso ahí hay una falsa percepción. Lo que pasa es que hay una diferencia entre la ola migratoria que hubo del viejo continente a Estados Unidos a la ola que está entre nosotros. Por el factor, dice Douglas Massey y Jorge Durán en un texto que se llama Clandestinos, que es un clásico de la migración México-Estados Unidos, hay un factor, la vecindad. Al tener una vecindad tan cercana con México y Estados Unidos, no quemamos las naves. Lo que sí hicieron en su momento, la migración que hubo del continente europeo al americano.
Se desconectan totalmente de su origen. En cambio, aquí mandan remesas, vienen de visitas, se siguen sintiendo mexicanos y puedes volver.
A mí me impacta cómo realmente a Estados Unidos le conviene que los mexicanos estén ahí. ¿Cómo no es este estereotipo? Que es esta siguiente pregunta que te queremos hacer. ¿Cuáles son los estereotipos o estigmas en los que caemos acerca de la migración y a los que se enfrentó seguramente Estados Unidos en su momento para aceptar esa migración y empezar a abrirse a la percepción, ¿no?
Primero eso, o sea, la falsa percepción de están robando las fuentes de empleo. Miren, cuando llega una persona migrante a integrarse, esto lo dice Michael Pior en una teoría de los mercados segmentados de trabajo, las personas migrantes no llegan a los trabajos calificados a insertarse. O sea, no vienen a quitarme mi puesto de profesor universitario o de CEO, sino que llegan directamente a insertarse al sector de los trabajos no calificados, o sea, al sector secundario.
Sí, a la pizca.
Claro, al laboral, el que le da una seguridad también sobre su sueldo y ponerse vivir.
Y que también tiene que ver con la cual y calificación. O sea, a entender que vienen de condiciones precarias, sin acceso a procesos educativos. Entonces, pensar que llegan a quitar empleos, eso ha sido siempre un despropósito, ¿no? Y la otra, el que no pagan impuestos, es otro estigma que se tiene. Cuando pues toda persona que consume en este país
paga impuestos,
paga el 16% de lo que está consumiendo, ¿no? Entonces, eso me parece. Y la otra, la correlación discursiva entre crimen y migrante. Mira, a ver si este ejercicio es bueno. Yo quiero que las personas que están escuchando este podcast cierren sus ojos y piensen en la primer nacionalidad que se te viene a la mente cuando diga la siguiente palabra. Yo te digo, extranjero, ¿qué nacionalidad te imaginaste tú? Extranjero.
Gringo.
Ok, extranjero.
Yo también.
Ok, ahora cierren sus ojos y te digo, migrante, ¿qué nacionalidad te imaginaste?
El Salvador.
Migrante.
Alguien del sur.
Ok, porque el mundo, dicen los postestructuralistas y las compañeras feministas, se construye a partir de las palabras. Lo que no se nombra no existe. La correlación discursiva hoy en día, en siglo XXI, entre migrante es negativa, mientras que en extranjero es positiva. Por eso todas las personas queremos salir de México y que nos nombren como extranjeros a migrantes, porque el migrante tiene una connotación negativa. mientras que el extranjero es positivo. Por eso todos fuera de nuestro país queremos ser extranjeros.
Claro.
Y eso tiene que ver con ese discurso y que después del ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001 se configuró de manera muy clara la correlación negativa entre migrante y crimen.
No, no. Y bueno, N cantidad, podemos hablar horas de todas las relaciones negativas que se dieron, que se dan a partir de un suceso y que, como dicen, mata un perro es el mataperros, claro. y generalizas, ¿no? La siguiente pregunta que queremos hablar, porque si hablamos aquí de todas las connotaciones negativas y todas las veces que nos han dividido en vez de unirnos, pues no acabamos. Pero ¿cómo podemos ayudar en específico a las personas que están migrando? ¿Cómo podemos ayudar?
Sí, a ver, y ahí quiero juntarlo con esto que acabas de decir. Lo negativo del migrante puede ser ya que llegó a su destino deseado, ¿no? Pero, por ejemplo, migrante de paso, como es lo que sucede con los que están aquí en México, que van de paso y quieren llegar a Estados Unidos y vienen de Centroamérica, entonces ahí va unado a esta pregunta que dice Mónica, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a los que van de paso o a los que ya llegaron definitivamente?
O incluso a los que se quieren quedar, o los que no pueden regresar, o los que vieron en nuestro país un lugar para quedarse. Hablaron de refugiado. Una persona refugiada es aquella que por un temor fundado de persecución tuvo que abandonar su país de origen o de residencia y llegar a un país segundo, solicitar la protección internacional. El país, mediante un procedimiento, lo reconoce como refugiado. Y él quemó sus naves porque él no puede regresar a su país de origen, porque si regresa lo matan. Entonces, ¿en qué medida nosotras y nosotros como comunidad podemos mejorar sus vidas? Primero, lo primero que siempre decimos en la organización es eliminar el discurso de odio. Me parece que de entrada debemos de no seguir abonando ni con chistes, ni con estigmas, ni con discursos donde correlacionemos que migrante es un delincuente, migrante es un ilegal, migrante es malo. No. O sea, yo creo que lo principal es hacer un alto al discurso de odio en torno a este fenómeno. Y en segunda medida, yo creo que cada una de las personas, sin importar en dónde nos estén escuchando, seguramente el fenómeno de la migración los está tocando. Entonces, seguramente ustedes tienen cercano o una asociación civil o un albergue que puede ser administrado por su propio gobierno o por particulares que está atendiendo esta población. Y seguramente siempre decimos los albergues, necesitamos insumos para poder operar. Y la otra cosa que también necesitamos es dinero para seguir operando, porque hay cosas que no compramos con insumos. Y en una tercera, tiempo, el voluntariado. Hay dos pilares en todas las organizaciones, el voluntariado y los donadores. Si no hubiera voluntarios, si no hubiera personas donadoras, no operábamos, porque esa es la base de eso. Yo diría que eso lo pueden encontrar en no importa en qué latitud estén escuchando este podcast.
Así es.
Qué interesante.
Voy a repetir que la primera es aceptación y esta es hacer el switch en nuestra mente de saber, somos lo mismo, somos personas, ¿no? O sea, independientemente de en qué país hayas nacido o en qué familia o qué condición te haya tocado, pues tienes el derecho, como dices, a moverte. La segunda es, pues todo lo que podamos dar de cambiar ese switch y las conversaciones influye. Insumos, tiempo, voluntariado, a lo que se quieran apuntar.
Sí. Oye, y te quiero preguntar relacionado con esto, ¿crees que las sociedades nos estamos deshumanizando? O sea, con toda tu explicación que nos diste al principio, ¿no? De que como seres humanos tenemos este fenómeno migratorio en nuestro ser de vamos de aquí para acá, desde antes de que existieran el sistema político de división de países y todo esto. ¿En qué momento o qué está sucediendo que nos estamos deshumanizando y vemos a, les voy a decir, migrantes o a las personas que van de un lugar a otro como ajenos a nosotros, como si no fuéramos lo mismo, ¿no?
Yo pienso que en principio pues tiene que ver con este sentido individualista de cómo sobrevivimos o vivimos, donde si al final a mí no me molesta a nadie, en esa medida yo soy feliz, ¿verdad? En lugar de pensar cuál es la necesidad que tiene la otra persona que estoy viendo que la está pasando mal, ¿no? Yo pienso que primero eso, y luego recurramos a nuestra propia historia. Estamos aquí en Guadalajara, Jalisco, en México. México ha sido un país donde el fenómeno de la migración ha sido constante. Y nos hemos quejado como mexicanos del trato diferenciado y racista que hemos tenido en ocasiones por parte de algún sector de donde los mexicanos están viviendo, principalmente en Estados Unidos, ¿no? Siempre apelamos desde lo político a lo comunitario, traten bien a nuestras personas migrantes, ¿no? Uh-huh. Pero luego, cuando esa misma...
Es al revés.
En Casa de Herrero, Asadón de Palo, uh-huh, queremos o tendríamos que aplicar eso, ahí marcamos diferencia. Y entonces hablamos de nos están invadiendo, hay muchas personas, y que con datos, con ciencia, con datos concretos se desmonta. Miren, nos están invadiendo, ese es otro estigma. Uh-huh. En México, de las 126 millones de personas, según el último censo del 2020, ni siquiera llegamos al 1% de personas extranjeras que viven en México.
Somos muy cerrados, eso sí sabía yo.
Entonces, ¿dónde está la invasión? Uh-huh. Y ahora, si ese por ciento lo desagregáramos, la mitad de ese por ciento son hijos de mexicanos que tuvieron la nacionalidad estadounidense y que retornaron y están aquí.
Uh-huh. Oye, ¿cómo le puede hacer una persona de países del sur para migrar a México?
Bueno, justo esa es otra. Uh-huh. Cuando me hablaron de la politización, uh-huh, claro, esta diferencia entre migrante y extranjero se ve definida en las normas, particularmente, ¿no? Yo, para poder migrar a México, primero lo primero que tengo que verificar es si necesito visa, porque, uh-huh, México tiene el mismo sistema de visas que Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, si necesito una visa, entonces ahí pues va a haber un problema porque necesito una serie de requisitos y muchos de ellos tienen que ver con la posición económica para poder migrarlo.
¿Cuánto dinero traes en la cartera?
Entonces, también esa es una... Ahora que hablan de cómo esto se politiza, esa es otra, porque el discurso puede ser, es que vengan bien, ¿por qué no pueden venir con papeles? Pues porque no hay un acceso real a eso. Porque los mismos candados que nos ha pasado cuando solicitamos visa de turista para Estados Unidos, es una calca lo que el Instituto Nacional de Migración y la Ley de Migración le pide a esta población. Por lo tanto, es difícil que una persona que no tiene los medios pueda llegarlo a hacer, ¿verdad? Ese es un poco el discurso de por qué no pueden llegar bien al país, ¿verdad?
Y seguramente esto sucede en la todos. Mayoría de los países del mundo,
¿no? Sí. Oye, ¿cuáles son estos problemas de salud mental? Pues está a la orden del día y en todos los... Ya sabemos que hay en todos lados. Pero ¿cuáles son esos problemas más...
¿Cotidianos?
Pues sí, más cotidianos, psicológicos, que ves en alguien que está migrando.
Estrés postraumático. Me parece que 9 de cada 10 personas, o no decir el 100%, lo padecen. Uh-huh. Porque han vivido procesos de violencia en la comunidad de origen, lo están viviendo en la de tránsito. O sea, estructuralmente vivieron en situaciones de violencia, crecieron con ellas. Muchas veces esas violencias fue lo que los originó migrar. Uh-huh. Y llegan a otro país a vivir lo mismo, entonces traen estrés postraumático de todo eso, ¿no?
Ok, y ya a manera como más macro, ¿qué efectos surgen a raíz de la migración para un país que recibe migrantes y para un país de tránsito y para un país de origen?
Bueno, yo digo que siempre, o sea, hay las dos caras, ¿no? Pero siempre hay un efecto económico que va a favor de esas economías que se están dinamizando, porque al final... Los países receptores de personas migrantes, ya lo mencioné, tienen, al tener una mano de obra que justo llega y se inserta a un mercado secundario no calificado, dinamiza los procesos y la economía. Y también, pues, las personas que están en tránsito, decirles que como una estrategia de sobrevivencia, diría Saskia Sassen, una contrageografía, trabajan también momentáneamente, quizás en el sector informal, la mayoría de ellos por la documentación, pero justo se generan los medios para poder seguir avanzando. O sea, las personas que están migrando hoy en día no crean que todo es de manera irregular y subrepticia, no. Están utilizando autobuses que pagan, incluso si tienen ya una estancia temporal, aviones, ¿no? O sea, están consumiendo, están generando una derrama en el país. O sea, no es esta visión de solo vienen a pedir, sino que también están justo generándose las condiciones para ir. Y la otra, pues sociedades más multiculturales, ¿no? Me encanta que luego hay un sector de la población que ve en Canadá un país idílico de multiculturalismo donde justo es ese valor, ese baluarte que se abraza, ¿no? Y se quiere. Bueno, los procesos migratorios que estamos viviendo van para allá.
Sí.
Claro.
Sí, está padre.
O sea, eso la verdad nos gusta y nos da mucha esperanza a Paulina y a mí. Y antes de cerrar el programa, porque queremos que en 30 minutos las personas se enganchen en el proyecto, queremos que nos invites a conocer, a participar, a apoyar a IAFM4, pero quiero que nos digas qué debemos aprender y concluir sobre la migración. ¿Qué nos dirías?
Número uno, que la migración es un fenómeno, que todos fuimos, somos o seremos migrantes en algún momento de nuestras vidas, que la única diferencia es la forma en la cual vamos a migrar. Si tenemos los medios y las condiciones, lo haremos y entonces nos van a llamar extranjeros, turistas, bienvenidos. Pero si nos tocó en la rifa de la vida no tener esas condiciones, pues entonces lo vamos a hacer y nos van a denominar, en el peor de los casos, migrantes, ilegales, indeseables. O sea, darnos cuenta de eso. Siempre ninguna persona en el orbe se va a poder deslindar de ser migrante en algún momento de tu vida. O sea, eso es lo que yo creo lo fundamental. Y la segunda, en la medida en la cual tú estás bien y generas bienestar en los demás, construyes comunidad. No vivimos aislados. No, eso es muy importante. Somos un organismo simbiótico. El que yo solamente esté bien no basta para construir comunidad. En la medida que la otra persona esté bien, voy a construir la comunidad y voy a construir lazos y voy a construir una sociedad, pues si quieren más utópica, pero me parece que allá deberíamos de ir. Y eso lo podemos hacer. Y no solamente con la etiqueta de persona migrante, con la etiqueta de persona en situación de calle, con la etiqueta de persona de pueblo originario. Con todas estas poblaciones que viven situaciones de vulnerabilidad distintas a las que vivimos, si podemos abonar en que su existencia sea mejor, en ese mismo momento va a ser mejor la nuestra.
Fíjate que ahorita lo que dices del tema y le voy a poner entre comillas, problema migratorio, tuvimos aquí en la cabina Eufrosina Cruz, hablando también ella desde el punto de vista también de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces ella nos decía, y a mí me llamó mucho la atención y hasta me dolió el corazón esta frase que dijo ella, no somos un asunto, no somos un problema, hablando de el asunto indígena, el problema indígena, y ahorita me resuena esto que estás diciendo, no son un asunto, el asunto migratorio o el problema migratorio, somos personas, ¿no? Y cada persona tiene pues esta característica individual y como tú dices, de derechos que tiene cada ser humano que existe sobre el planeta, ¿no? Entonces, pues te agradezco muchísimo que hayas venido a estar aquí con nosotros. Para los que no saben, Enrique además, bueno, está casi a punto de ser doctor en ciencia política de la UDG y estudió temas de relaciones internacionales, pero además ha hecho varias publicaciones como el derecho de asilo en Jalisco, el tema de migración forzada, derechos humanos y derecho internacional para personas refugiadas. Tiene un par de publicaciones también en inglés sobre el tema de los trabajadores temporales en Estados Unidos y Canadá y otro también sobre la protección legal en México y en Estados Unidos y las detenciones y demás. Entonces está muy interesante todo tu currículum y por eso te invitamos también el día de hoy. Y quiero que nos des de conclusión un pantallazo, un screenshot de algo que nos recomiendes, sea película, serie, libro, algo que nos mueva el corazón y nos acerque más y nos haga más sensibles a esta relación que nosotros podemos tener como seres humanos con las personas que están migrando, ¿no? Mientras vas pensando que yo les quiero contar, estoy leyendo un libro que lo quería terminar para hoy, pero la verdad no me alcanzó la vida, voy a la mitad. Se llama Solito, de Javier Zamora, no sé si ya lo leíste. Y Javier Zamora es un niño, ahorita cuando contaste lo de Guatemala me acordé de mi libro, es un niño que migró a los 9 años desde El Salvador y llega a Los Ángeles, sus papás, primero se fue el papá, luego la mamá, él se quedó con los abuelos, y es su historia del paso, y pues la verdad es que es historia de la vida real, está contado muy lindo, yo lo estoy leyendo en inglés, pero viene con muchas palabras en español, está como muy simpático, también hasta este tema cultural del lenguaje y demás, y pues todo lo que pasa ahí, ¿no? Y que la verdad también tiene, pues, lo que tú señalas ahorita de estrés y traumas y cosas que van a suceder ahí en el camino, ¿no? Y entonces es una recomendación que les quiero hacer. Y otra, ya en tema de refugiados, pues la película esta de Swimmers que está en
Netflix.
En Netflix de la niña esta que compitió en los Juegos Olímpicos en la categoría, o sea, como en el país, ¿no? Que no es país de... No,
en el país sin nombre. Sí. Como todos refugiados. Quisiéramos, ahí debíamos de vivir todos. Claro.
Entonces, que también me pareció, pues... interesante para conocer cuál es el tema de cuáles son justo pues por lo que tienen que pasar, ¿no? Entonces no sé si tú nos quieres hacer alguna recomendación.
Sí,
especial.
De texto hay un libro también para niños que me encantó, de Jairo Buitrago, que se llama Eloísa y los bichos. Aparte, no sé si fue el mismo Jairo, alguien hizo un YouTube del libro. Está muy lindo porque hacen la alegoría de cómo Eloísa es la única humana que llega y se inserta en una comunidad de bichos, donde todos son bichos. Entonces ahí juega con ese...
Creo que he visto el libro y está linda las ilustraciones.
Está increíble, sí. Me encanta. Yo digo, aunque ya soy chavorruco, me encanta leerlo y leérselo a los niños y a las niñeces. Me encanta mucho ese texto. Y de films, dos documentales. Uno es el primer documental que narra la migración en tránsito por México del 2002, que se llama De Nadie, de Tin Dramal, y que justo narra la historia de tres personas que están migrando por Veracruz. Y hay otro muy lindo, que también hay que también festejar la vida, que se llama La Cocina de las Patronas. La Cocina de las Patronas. Las patronas son unas señoras que tienen más de 25 años brindando ayuda humanitaria, comida a las personas que pasan por su pueblo, que es Amatlán, en Veracruz, y que justo La Cocina de las Patronas te habla de cómo una familia, su motor de vida justo es la acción humanitaria hacia las personas migrantes. Y para la organización son un estandarte de entereza y a quien seguimos, ¿no? Entonces ellas... en su casa condicionaron su cocina y habitaciones para prestar acción humanitaria a las personas migrantes y al mismo tiempo ellas dan ayuda, avientan comida en el ferrocarril. Quizás a algunas personas les suene esa imagen o la tengan. Véanla, porque justo es en qué medida una familia tiene la tercera generación ya, porque es la abuela, la mamá y ahora los hijos, que están comprometidos en la ayuda a la otra y ven como motor de vida eso.
Wow. Como propósito, además.
Qué increíble historia.
Está buenísimo.
Gracias. Sí. Pues muchas gracias por haber pasado aquí por el micrófono de los chavorrucos. Uh-huh. Me inspira mucho saber que hay chavorrucos como tú en el mundo y que están empujando estas causas, todo. Me da mucho gusto haberte conocido y espero que muchos se sientan identificados con la historia y se animen a que nos demos una vuelta ahí contigo a ver qué podemos apoyar.
Sí, pues gracias a ustedes dos y recordar que ningún ser humano es ilegal.
Exacto. Sí. Gracias.
Qué lindo. Pues muchísimas gracias. Y pues esto es En Peligro de Extinción, un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.